Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
El comienzo de la historia mundialista se dio con dos partidos en simultáneo. El triunfo de Estados Unidos sobre Bélgica 3-0 en el Parque Central y la victoria de Francia ante México 4-1 en el Estadio Pósitos. El Parque Central, estadio del Club Nacional de Fútbol, estaba en funcionamiento desde el 25 de mayo de 1900, en el mismo lugar donde en el siglo anterior se encontraba la Quinta de la Paraguaya, sitio en el que José Gervasio Artigas fue proclamado jefe de los orientales en 1811.
Por su parte, el Estadio Pósitos, que fue sede del Club Atlético Peñarol entre 1921 y 1933, se ubicaba en el barrio homónimo y fue demolido entre 1933 y 1940. Recién 4 años más tarde, se logró identificar con precisión su localización, gracias a una fotografía aérea tomada en 1926. En la calle Coronel Alegre, entre Charrúa y Silvestre Blanco, hay hoy 2 monumentos conmemorativos. Uno donde se habría ubicado el arco en el que el francés Lucien Laurent convirtió el primer gol de la historia de los mundiales y otro en el sitio donde habría estado el centro del campo.
Entre los compromisos asumidos por Uruguay para ser sede del primer mundial de fútbol figuraba la promesa de construir un estadio amplio y moderno. Ese compromiso se concretó con la realización del Estadio Centenario, diseñado por el arquitecto Juan Antonio Escaso y levantado en tan solo 8 meses. En la obra participó además Ondino Viera como sobrestante de obra.
La Torre de los Homenajes, elemento emblemático del actual monumento histórico del fútbol mundial, fue concebida con forma de mascarón de proa y 2 alas o brazos. Escaso explicó que debía transmitir una sensación de avance, de impulso hacia adelante, como si fuera un gran barco surcando el porvenir. También se dice que estas formas rinden tributo a los inmigrantes que trabajaron en su edificación.
Los mundiales y la radio.
Uruguay 1930. Fue el único mundial que se disputó en una sola ciudad. Los estadios utilizados fueron el Parque Central, la cancha de los Pósitos y el Estadio Centenario, que se construyó para el acontecimiento. Se hizo en tiempo récord, trabajando en 3 turnos. El arquitecto Juan Escaso estuvo en la conducción de la obra, acompañado por el estudiante José D'Omato.
Salve olímpicos campeones, invitos gauchos de Artigas, que a las huestes enemigas derrotaste, magistral, guerreros de punta y hacha, este homenaje es el tuyo, y se embandera de orgullo al cantarte tu dorsal. Uruguayos, hermanos valientes, paladines de empuje soberbio, invencibles varones de nervio, honra y dicha de nuestra nación. Mi guitarra también se estremece ante el eco del triunfo rotundo y vibrante la exhibo ante el mundo. Con la insignia
celebramos la palabra.
Jamasali, el técnico guarda valla y el disparo de metralla que Figueroa al alfón.
Los vestuarios del principal escenario estaban ubicados en la tribuna olímpica. La Torre de los Homenajes se levantó con alas de avión y proa de barco, que fueron los medios de transporte utilizados por los visitantes. Se hizo muy trabajosa la confirmación de los equipos europeos, por lo que se efectuaron incesantes gestiones para lograr la presencia de las 4 selecciones que llegaron a Montevideo. el Estado aportó 300 mil pesos para los gastos de la competencia y otros 200 mil en un préstamo a 30 años para contribuir con la construcción del Estadio Centenario. Buena parte de ese dinero fue para abonar a las delegaciones visitantes lo prometido oportunamente. En este Mundial, el nuestro, el del 30, participaron de la competencia 13 selecciones. Y bueno, los celestes lograron la Copa del Mundo que se disputaba por primera vez en la historia.
El triunfo soltó un lagrimón, arremón por casi sea. Fueron también los titanes que derrumbaron los planes del adversario mayor. Por eso a mis compatriotas, los olímpicos campeones, por ser tan bravos leones, alzan hurras a su valor. Uruguayos hermanos valientes, paladines de empuje soberbios, invencibles varones de nervio, honra y dicha de nuestra nación. Mi guitarra también se estremece ante el eco del triunfo rotundo y vibrante la exhibo ante el mundo con la insignia de mi pabellón.
Raúl Barbero.
Mira, del Mundial del 30, yo te podría decir que lo conozco desde el embarazo, porque yo iba a una escuela que se llamaba Perú, que quedaba en 18 y Polié, muy cerca de él. Entonces, cuando empezaron las clases el 15 de marzo, como estábamos insoportables todos los chicos, volvíamos de vacaciones, se venía el Mundial, nadie le hacía caso. Cuando venía la media hora del recreo, lo sacaba a caminar alrededor del estadio y nosotros, sin mayor razonamiento, veíamos la lentitud de los trabajos, veíamos que de repente por ahí pasaba una vagoneta, había 3-4 locos, un señor gordito que tenía un banderín colorado, y un día nos dijeron que era escaso, el arquitecto escaso, que cuando estaba, por ejemplo, en la América y tenía que comunicarse con los asistentes, levantaba la bandera. Entonces, pues ahora, ¿cómo se comunica que habla por teléfono y está viendo al otro? Y para traer a un tipo que te venga a ayudar, tenés que levantar un banderín. Además nos reíamos, muchachos, ¿pero qué? Si esto es un pantano. Yo ni sé cómo hicieron. Yo lo que me acuerdo es que hice una nota una vez, no sé si para una publicación mía o del país, que decía el estadio que se construyó en un año escaso. Hizo un milagro. Deben haber tenido tiempo útil, porque además le tocó un otoño lluvioso que dio miedo. No sé si alcanzó al año, no sé. Puede ser que 250 días de trabajo útil. Y toda la chiquinada, con ese barullo, no se rindió nada en las escuelas, fue algo terrible. Nadie quería hacer los deberes, todo el mundo jugaba al fútbol. En cada cuadra se jugaba, no en cada barrio, en cada cuadra. Menos mal que yo me convencí enseguida de que iba a ser un chivo y no quise jugar ni a la calle.
El francés Laurent anotó el primer gol de la competencia en el partido contra México disputado en la cancha de Pocitos. En la inauguración del Estadio Centenario, Uruguay derrotó a Perú por 1-0 con tanto marcado por Héctor Castro, que fue el autor de la primera conquista en el Estadio Centenario. Fue en el arco de la Colombes.
Los mundiales y la radio.
Milonga para recordarte, milonga sentimental.
otro se está llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué.
Carlos Gardel estuvo presente en las concentraciones de los dos finalistas, tanto de Uruguay como de Argentina, aunque no concurrió al partido. Y la radio estuvo presente, y el Sodre transmitió todos los encuentros de Uruguay con el relato de Ignacio Domínguez Riera y los comentarios de Emilio Elena, y ante el nerviosismo del relator y el temor a cometer errores, en la final cambiaron los roles.
La radio era la radio oficial, CX6. Esa radio fue apurada, primero creada y después apurada para el Mundial, para que se pudiera escuchar el partido, ¿no? Y salieron a la venta en los primeros meses de 1930, se vendieron sobre todo General Electric, las primeras radios de capilla que se llamaba. La gente, si podía, compraba y después invitaba a los vecinos a la casa a ver los partidos. Era el Sodre, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Y el comentarista que empezó haciendo cátedra de eso fue un muchacho del interior que se llamaba Ignacio Domínguez Riera, una fiera como relator. Y lo raro fue que el día que vino la final no se animó a relatar la final y la tuvo que relatar otra persona que no tenía relación con la radio, y lo hizo muy bien. Pero Riera, el tipo, marcó historia. Después vino Solé y siguió para adelante. Pero los años 30, todo el mundo estaba ahí con CX6 los días de partido, que había solo los domingos, los sábados no había. Pero las reservas eran tan importantes que cuando uno iba a ver el cuadro de él, se iba a las 1:30 a ver la reserva. A las 3:30 empezaba el partido de fondo, no sabía los cuadros que tenía. Bueno, hubo un periodo en que Abadí fue suplente de Guilla. Eso te lo dice todo, ¿no? Así que vi fútbol muy bueno, excelente fútbol. Otra categoría de gente también, porque ahora un muchacho agarra plata para el contrato y ya se compra un Mercedes-Benz. Es una cosa que no tiene nada que ver. Pero esa gente jugaba. Algún mango le pasarían, porque decían, por ejemplo, que a Héctor Escarone, que jugaba en Nacional, lo sostenía un comerciante de pesquera que le daba unos tantos pesos cuando jugaba. Pero lo demás, nadie.
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica de Montevideo, Uruguay, por intermedio de sus estaciones CX6 y CXA4.
En materia de cobertura periodística,
Alfredo Echandi.
Fundamentalmente los diarios fueron los que llevaron adelante esa cobertura, no solo en el Uruguay, sino fundamentalmente en otros países desde donde llegaron algunos enviados especiales. Pero también debemos decir que la radio estuvo presente, y que una radio uruguaya como el Sodre, con los relatos de Héctor Domínguez Riera y los comentarios de Emilio Elena, bueno, llevó adelante las alternativas de los partidos disputados por Uruguay, haciendo las primeras transmisiones de la Copa del Mundo, lo que es un orgullo más para todos los uruguayos.
Entusiasmo profundo, jugando con todo. el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, el SODRE, me contrató como comentarista para los partidos del Mundial. Y en tal carácter, debuté junto con el campeonato el día 13 de julio de 1930 en el Parque Central. Todavía se estaba construyendo a todo vapor el Estadio Centenario.
Ignacio Domínguez Riera, el botija.
Trabajé en tal carácter, en carácter de comentarista, porque el relator era el señor Emilio Elena, secretario gerente de una compañía importadora muy importante de carácter internacional, a quien no le gustaba mucho el trabajo, pero había querido hacerle un favor al SODRE. Ahora, uno de los muchachos que trabajaba en el instituto pidió la volada para hacer una transmisión, pero se enfrentó a la cancha y se quedó en la característica, de ahí no salió. Dijo CX6, estación oficial, servicio oficial de difusión radioeléctrica, y punto. Y ahí no pasó. Entonces Elena saltó, se apoyó el micrófono y transmitió. Terminó el partido, me dijo, ¿por qué no intenta usted hacer esta transmisión? Y me he dado cuenta por su forma de trabajar, que tiene facilidad de palabra, ¿por qué no intenta? Y bueno, intentamos. En el partido de Yugoslavia con Bolivia, Yugoslavia, con los apellidos infernales, comencé mi trabajo. Y resultó. Y de ahí para adelante, transmití 8 partidos seguidos entre el Parque Central y el Estadio Centenario. El estadio se inauguró el día 18 de julio, fecha patria de 1930, fecha indicada para su inauguración. Y el primer partido que se hizo ahí, lo relaté yo, fue el de Perú y Uruguay. Un partido que nos hizo sufrir terriblemente, porque Perú opuso una resistencia muy grande y una peligrosidad ofensiva singular. Pero finalmente Castro pudo hacer el gol y se ganó por 1-0. Y de ahí en más seguí transmitiendo hasta la final, que me negué a transmitir.
Participa por primera vez en el primer mundial de la historia e inscribe su nombre entre la lista de ganadores. El mundial de Montevideo, el único que se jugó en una sola ciudad y donde Uruguay pudo obtener el torneo. La copa todavía no llevaba el nombre de Jules Rimet, era la copa del mundo, era esa estatuilla de oro, pero que recibió recién el nombre para el Mundial de 1950. Era simplemente la Copa del Mundo y pasó por la arcada de la vieja AUF en 18 de julio, donde todavía se conserva esa arcada con una chapa que dice por aquí pasó la Copa del Mundo, y seguramente los uruguayos de la época deben haber festejado ese tránsito de la Copa y esa obtención de un torneo tan importante que se realizaba por primera vez en el mundo.
Barrios de Montevideo, pedacitos de ciudad donde crecieron campeones de una hazaña sin igual. Barrios de Montevideo, una del sur oriental, rinconcito de la gloria del fútbol continental. Ese es el barrio donde nací, barrio de cantos y tamboril,
donde forjaron su gran corazón.
Aquel puede decirse que fue un campeonato jugado casi en familia.
Diego Lucero, Wing.
Pero no por eso dejó de ser muy hermoso, y no por eso tampoco desde el punto de vista técnico y futbolístico, uno de los de recuerdos más emocionantes e imperecederos. Por esta razón, porque la final la jugaron argentinos y uruguayos. Esto es, los más grandes futbolistas del mundo de todas las épocas, los que le enseñaron al mundo a jugar al fútbol. Si ellos eran los argentinos y los uruguayos, los más grandes futbolistas, al encontrarse en una final y repitiendo el episodio de Ámsterdam, jugado 2 años antes en la final olímpica de 1928, repitiendo aquellas jornadas inolvidables, se puede decir que la final del primer campeonato mundial entre argentinos y uruguayos es una página de futbolística de recuerdo inolvidable.
Crecieron campeones de una hazaña sin igual.
Pedro Escartín, árbitro y periodista español.
Al Uruguay voy, yo no voy, voy, porque temo naufragar. Al Uruguay voy, yo no voy, voy.
Fue muy claro, no fue solamente España, fue casi toda Europa los equipos más importantes. Se tardaba en aquellos viejos barcos, se tardaban de Vigo a Montevideo, se tardaban 10 días. Y 10 días de vuelta, más la competición. Y era imposible, totalmente imposible, el ir por esa Europa. No fue un rechazo a Uruguay, ni mucho menos. Fue simplemente la imposibilidad de ir. La aviación creo que ha sido el gran amigo en la expansión del fútbol. Al año 30 nosotros teníamos un buen nivel, un excelente nivel, uno de los mejores niveles de Europa. Teníamos defensas de una gran calidad. En la puerta teníamos a Ricardo Zamora, para mí uno de los colosos del fútbol. En el medio campo teníamos gente de una gran calidad y los delanteros todos buscaban el gol. El nivel nuestro era uno de los 4 o 5 mejores de Europa.
Ra, 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 el fútbol del Uruguay, en un ser tan glorioso como en varias ocasiones.
Uruguay salió primero, segundo Argentina, tercero Estados Unidos y Yugoslavia. El delantero argentino Guillermo Stabile fue el goleador con 8 goles.
Correo @radioactividades.org.